Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Mis queridos amigos, bienvenidos sean a este Hola Cuba. Qué bueno que nos acompañan, una nueva entrega, un nuevo compromiso con ustedes. En la entrega anterior del programa estuvimos conversando con Serafín Morán. Hoy continuamos la saga, el epílogo del programa, con una cantidad de información bien interesante. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos hablando sobre las comunicaciones, la comunicación social, toda vez que Serafín es un periodista expulsado de Cuba. Sin embargo, él atraviesa por una serie de situaciones que nos ha contado en esta conversación y que nosotros vamos a seguir compartiendo con todos ustedes en este Hola Cuba a través de esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Seguimos con Serafín Morán.
Me montan en un jelly, esto es un auto, ahora los chinos están negociando con Cuba y me llevan para la unidad de Santiago de la Joya. Ya estando en la unidad de Santiago de la Joya, allí, sin ropa, sin comida, imagínate.
¿Tus equipos? ¿Qué pasó con tu casa? No, los
equipos se los lleva la seguridad del Estado. Pero al cabo de las 6 horas, Serafín, vístete que vamos a hablar con usted. No, yo no tengo que hablar nada con usted. Bueno, el oficial de la seguridad del Estado, yo en el calabozo, se sienta en la puerta del calabozo con una silla y empieza a hablar conmigo. Mira, no te vamos a descomisar los equipos. Quiero saber si este es el pasaporte tuyo. ¿Qué tú haces con mi pasaporte? No, nosotros fuimos, se lo pedimos decentemente a tu mamá, de que tú lo habías mandado a pedir, pero eso es una falta de respeto, ustedes están violando. Eso es una falta de respeto, no, Serafín, nosotros tenemos el poder para hacerlo. Bien, perfecto, ¿qué ustedes quieren? Nada. Dentro de 4 horas, tú no vas a estar aquí en Cuba.
¿Te dejaron ir?
No, me esposaron, me pasaron por uno de los pasillos con la funcionaria de migración. La funcionaria de migración me tuvo ahí hasta que llegaron las 6:10 de la mañana. Me montaron esposado hasta la puerta del avión, cosa que no podían hacer porque no podían salir del aeropuerto tampoco. El capitán del vuelo le permitió que yo subiera en la puerta del avión y esposado, ahí me quitaron las esposas y me dijeron: su maleta, sus paquetes, sus pasaportes, sus cámaras y $100. Con eso, con lo que usted va a llegar al país donde va a llegar el avión.
Váyase.
Me dice el ingeniero de vuelo: muchacho, no proteste porque hemos visto lo que pasa en otros países. Siéntate, que cuando nosotros lleguemos a nuestro destino, yo voy a hablar allí para que te dejen allí.
¿A dónde saliste? ¿A dónde te enviaron?
Bueno, cuando yo llegué, el avión llegó, salió, Aruba, yeah. Aruba voló, Guyana. Cuando yo llegué, que oí que todo el mundo hablando inglés, todo el mundo de mi color, yo dije, inglés, de mi color, ¿qué cosa es eso?
Nunca supiste, nunca te dijeron
nunca
nada.
Supe, nunca supe, ni los cubanos, del avión, nada. Ni los cubanos que estaban en el avión, que iban por vuelo comercial, podían hablar conmigo.
¿Qué línea aérea era? ¿Tampoco sabes?
No, era un avión que va a Aruba.
¿Pero de una línea aérea cubana?
No, no es cubano.
No es cubano.
No es cubano. Pero sí tiene mucho vínculo con Cuba. Yeah. Porque era Aruba, Guyana. Cuando llegué a Guyana, ahí rápido me atendió una funcionaria de migración.
Guyanesa.
Guyanesa. Yeah. Muy buena persona. Me dijo, vienes con $100 nada más. Me recomendó para dónde yo tenía que ir, dónde tenía que estar, cuándo tenía que ir a las oficinas de Red Cross y de las Naciones Unidas para empezar mi proceso. Ella nunca estuvo de acuerdo que sucediera esta situación, pero tenía órdenes arriba. Ya en Guyana sí me dan todo. Me ayudan, me dan...
¿Dónde viviste ahí?
En Guyana viví en una casa de renta de un venezolano.
Ya. ¿Te asignaron personal. Vivir en esa casa o tú saliste a la calle y dijiste, bueno, aquí tengo que empezar
Que empezar a vivir. Estuve una semana sin encontrar trabajo. Encontré trabajo en una tienda de unos chinos.
La dificultad del idioma también
sí,
estaba.
Hablo poco el inglés, me comunico, pero ¿qué es lo que pasa? Que el inglés de Guyana no es el inglés que nosotros aprendemos, es un inglés británico.
Sí.
Y más o menos. Las palabras eran. Entonces, ¿cómo es el argot entre guyanés y africano?
Sí, sí.
Aquello.
Serafín, llegamos a Guyana.
Sí, Guyana tuve que abrirme paso. Gracias a Reporteros Sin Fronteras, el coordinador principal en allá en Brasil. Ellos vivieron cada momento conmigo para que yo no pasara esa polémica que la cual podía pasar porque me convertí de periodista a emigrante. Eso es una historia bastante dura, donde tenía que tomar jugo, si tomaba jugo no podía comer comida, si me comía un pan no podía almorzar, porque el dinero que tenía era imposible, y por el que podía ganar trabajando en Guyana, en las tiendas de los chinos, buscando la manera de que los propios cubanos compraran en esa tienda, y tenías un salario donde ganabas $2,000 guyaneses, o sea, equivale a $10 diarios.
Se está ganando un promedio de 300, 280, 300 al
mes. Un poco mayor, mucho mayor, que es de Cuba, que son $20, $25 al mes.
Pero bastante mucho mejor mayor que Venezuela, que en este momento debe estar como en $4 al año.
En este momento es mucho mayor. Y hablando de Venezuela, el problema que tuve en Venezuela, me llevó eso porque seguía más de cerca los términos y tuve relaciones con, comunicación con algunos militares que hoy
Tú llegaste a Guyana, te integraste en un trabajo, tuviste las primeras semanas, los primeros días, estuviste más o menos sufriéndola, esos $100 que te entregaron en Cuba, no sé si te habrán alcanzado para mucho.
No, el aeropuerto solamente, si eran $40 el taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Georgetown.
Ya, pero recibiste ayuda.
Reporteros Sin Fronteras, los cuales agradezco mucho ya. Que tengo una visita muy programada con ellos para agradecer todo lo que han hecho y lo que siguen aún haciendo. Fundamedios, ya. Las Naciones Unidas, que sí estuvieron al tanto de que yo estuve detenido en México. Ellos todo el tiempo ahí actualizando a los funcionarios de migración, a los federales, todo.
Ahora tú llegas a Guyana, te integras, empiezas a trabajar, me dices que te vas a vivir a la casa de una familia venezolana,
pero
una habitación.
Pero además de estar trabajando en Guyana con los chinos, vinculada a esta familia venezolana, a la cual no puedo decirle el nombre, porque
por supuesto
siguen encontrándose allí, siguen viviendo allí y tienen su negocio allí. Seguí
de tendencia opositora
al régimen venezolano. Ya. Continué con mucho más énfasis en las noticias que estaban ocurriendo en Venezuela, como en este caso en el 2018.
Ajá, cuéntanos eso, ahí quiero llegar.
Recibí de uno de los militares, de forma privada, de uno de los militares venezolanos, un audio donde incriminaba a altos funcionarios cubanos, liderando la brigada élite que asesinaron a mártir, debo decir mártir porque realmente fue un mártir, es un mártir, Oscar Pérez,
este joven venezolano que se alzó abierta y públicamente
y levantó a las fuerzas militares a responder al llamado del pueblo y no al llamado de la corrupción narco política que hay en Venezuela, liderada por el régimen de La Habana. We can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. Mine is young and so am I, and we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't nobody will, and you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance.
hands. Or we can dance, or we can dance. Everybody's taking the chance. Save the dance. Oh, let's save the dance. Yes, save the dance. Abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance, we can dance. Everybody look at your hands. But we can dance, we can dance. Everybody's taking a chance. Dance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? It's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance?
Y ahí teníamos a los hombres sin sombrero, The Men Without Hats, y la canción The Safety Dance, el baile seguro. Seguimos escuchando a Serafín Morán en esta tremenda conversación que tuvimos hace unos días atrás y que compartimos con todos ustedes en este Hola Cuba a través de Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
A ver, ya se conocía la presencia de actos militares generales dentro de Venezuela, liderando todas las tropas venezolanas por órdenes del régimen de La Habana. Las órdenes se recibían de La Habana. Comandada por Raúl desde La Habana, pero liderada aquí en Venezuela por un alto general cubano.
Sí, Raúl Castro. Un alto general cubano.
Cubano, sí. Dentro de Venezuela.
Sí, lo vimos muchas veces al hombre. Un hombre mayor, más o menos contemporáneo, probablemente un poco menor a lo mejor a Fidel.
Siguiendo estas órdenes desde La Habana, por la parte de Raúl Castro, se tomaron todos estos términos que han podido escuchar, pero encontraba la discrepancia entre funcionarios venezolanos y este oficial cubano, donde estaba exigiendo que no dispararan, que se necesitaba la presencia de ambulancia.
Los venezolanos pedían no disparar.
No disparar.
Venezolanos.
Protegiendo de que Óscar Pérez siguiera vivo.
Porque probablemente se iba a entregar.
Porque Óscar Pérez estaba pidiendo entregarse, que ya estaba vivo. No nos maten, estamos desarmados. Hay otros videos que lo demuestran. Estamos desarmados, no queremos derramar más sangre. Pero se encontró a Óscar Pérez vivo. De hecho, quien manda este audio participó desde, como se dice, desde los banquillos. O sea, era el que recibía el audio, la comunicación.
¿Quién participó? ¿Quién te lo filtró a ti?
Sí.
¿Y ese era un funcionario venezolano o cubano?
No, era un funcionario venezolano, era un militar.
Ya.
Un muchacho joven que apenas tenía grado, no tenía ni grado de sargento. Era un muchacho, como decir, en Cuba estaba pasando el servicio militar.
Ya.
Pero la orden que tenía era o asistir a combatir en ese momento para Maduro, Óscar Pérez era un enemigo de la patria, o era procesado por traición y asesinado, como muchos venezolanos hoy en día que fueron asesinados por traición a la patria.
Tratándose de un efectivo militar, probablemente torturado previamente.
Efectivamente.
Sí, como hay centenares de ellos que están en el servicio contra inteligencia, torturados, apresados y torturados en este momento, porque sí hay militares venezolanos que están con la democracia.
Sí, cometiendo delitos de lesa humanidad.
Luego que tú recibes este material y lo difundes, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta?
Fui atacado por dos agentes de la seguridad cubana.
¿En Guyana?
En Guyana. Me partieron los dedos, las manos, contuvo, gracias a un guyanés que sacó una pistola y empezó a disparar al aire, y ellos se dieron a la fuga. Cuando me llevaron a la unidad de la policía, que ahí hay fotos en la unidad de la policía, donde yo estoy, ellos me dicen que por medidas de seguridad me tienen que tener ahí, que cuando amaneciera me llevaran al hospital. Así fue. Cuando doy reporte a Red Cross y a las Naciones Unidas sobre lo sucedido, ellos abrieron una investigación y cuando fueron realmente al aeropuerto, ya estos cubanos habían salido con un vuelo que no le tocaba. O sea, que sí se encontró efectivos militares cubanos dentro del territorio guyanés con órdenes de acabar con mi vida como si fuera un asalto de cualquier persona que asaltó o atacó a un turista. Pero sí se demostró que eran cubanos.
Ahora, te pregunto, Oscar Pérez, los funcionarios venezolanos piden que se detenga, que paren los disparos, que no disparen más, porque Oscar Pérez se iba a entregar. Sin embargo, los disparos normales parece que se detienen, pero Oscar Pérez básicamente ha acabado con un lanzamiento de proyectiles de alto calibre, cohetes básicamente, y Oscar Pérez es en ese momento que está diciendo no disparen más.
Ahí él está pidiendo que no dispararan, que habían personas inocentes allá adentro que estaban hasta desarmados, que se iban a entregar. Ya estaba con vida y seguía con vida, con sangre, pero seguía con vida. No estaba muerto.
Eso fue después, esa parte cuando él aparece con sangre en la cara, ¿es después de ese cohete?
Después del primer cohete que dispararon contra esa vivienda en Los Altos, ya, donde fue...
En Los Altos, sí. ¿Dónde? Y él seguía vivo.
Él seguía vivo.
¿Y cómo lo acaban? ¿Cómo
dentro termina? De la vivienda.
Entra una agrupación.
Cuando ya entra la agrupación, según esta persona que me hace llegar este audio, cuando ya entra un comando, entra dentro de la casa para ver realmente detenerlos presos, llevarlos presos, Oscar, él siente el disparo en la radio.
¿Eran avispas negras o eran funcionarios venezolanos?
Realmente, él dice que entre ellos habían personas de muy bien preparados cubanos. O sea, el factor militar que se encontraba y aún todavía se encuentra en Venezuela son altos funcionarios de Brigada Especial Nacional Cubana, los hombres avispas negras. Esto es un grupo para hacer todo lo negativo y las conspiraciones que tiene el régimen cubano.
Como les decía, estamos conversando con el periodista cubano Serafín Morán, un hombre joven, pero con una trayectoria, una vivencia y una cantidad de kilómetros recorridos tremendos. Hombre que comienza en Cuba, 11 años como profesional, de los cuales prácticamente la mitad en prisión. Luego es expulsado de su país por simplemente reportar la verdad, por no querer doblar las rodillas ante un régimen que en definitiva lo que quiere es seguir con su política de corrupción y violación de derechos humanos. Va a dar a Guyana, se encuentra con este material que hemos revisado de Oscar Pérez, que se filtra y llega a sus manos. Y pues en definitiva de Guyana, además de haber hecho trabajo de periodismo, que me imagino que es una forma de vida para ti, es un compromiso moral.
Es un compromiso moral.
Claro. Pero también hay que llevar la papa a la casa, como dicen, entonces también había que trabajar en otras cosas. Y estás trabajando en una tienda...
En una tienda china. Ya. Y arreglando motos.
Arreglando motos, haciendo mecánica.
O sea, motores, haciendo mecánica.
Pero está bien. Cuando llegas a este país, a esta gran nación, a estos Estados Unidos maravillosos, te das cuenta que todo es digno. Todo dignifica. Lo importante es...
Mucho sacrificio. Sí. Pero el sacrificio te da realmente la libertad de conocer lo que tenías que conocer hace 60 años.
Por supuesto. Y te entrega una cantidad de deberes también a los que...
obligación. Sí. Porque cuando tú entras a los Estados Unidos, empiezas a ser una persona nueva, sí, con responsabilidades, deberes, obligaciones, como lo que realmente debes hacer. No como el cubano que hace 60 años vivieron como parásitos chupando a la Unión Soviética, chupando a todos los países de Mercosur, chupando a China... Así como parásito para poder
pero
vivir.
Pero la sociedad civil cubana se da cuenta de eso. Yo creo que la sociedad civil sabe que mayor acceso tiene una persona que de repente trabaje en la industria del turismo, que puede tener acceso a algún jaboncito gastado, se lo llevan y se llevan 10 jaboncitos y con eso hacen
y la un prostitución favor más grande, y la prostitución controlada por el régimen.
Desafortunadamente.
Porque en los hoteles había muchas mujeres que tenían que trabajar ahí y, entre comillas, tenían que satisfacer al turista.
Ahora, te hago una pregunta, Serafín. Tú conoces aquello, tienes un intermedio en una Latinoamérica a través de Guyana, tu relación, no sé si estuviste en Venezuela, no sé si pasaste de Guyana a Venezuela.
No, en Venezuela lo que estuve 3 días buscando documentales sobre esta situación, reportes.
Pero has conocido Cuba, has conocido un intermedio, eso que pudiste hacer en la zona, cerca, en Guyana, Venezuela, en fin, uh-huh. en ese entorno ahí cerca al Caribe, y luego tú venías a los Estados Unidos, ya estás cerca de tener un año acá, por lo tanto has conocido los tres ejes, digamos, que podríamos decir que mantiene la meta estabilidad de lo que estamos viviendo. Cuando tú en Cuba vives, eres un tipo que está muy bien preparado y ganas 400 pesos, por decir una cifra X cualquiera, simbólica.
Oye, 400 pesos gana un alto funcionario del gobierno.
Bueno, pero suponte tú que 300.
No, menos.
Ah, menos.
El salario en aquel momento eran de 148 pesos.
Perfecto, pero 160 pesos, 150 pesos. Pero ponle una cifra X cualquiera, no importa. Sí. Si lo que quiero poner es un ejemplo. Tú eres un tipo extremadamente bien preparado, ganas 150 pesos. Un tipo que se preocupa, un tipo que quiere echar para adelante, que tiene visión de futuro, que quiere crecer, que quiere aportar, que quiere construir. Y ves al lado tuyo, tú ganas 150 pesos, y ves al lado tuyo un tipo que no quiere servir para nada y gana los mismos 150 pesos porque no los gana, se los otorgan simplemente.
Y hasta más.
Ya. El cubano ve eso, el cubano no es tonto. Claro. El cubano simplemente se tiene que quedar callado porque si no, lo que tú no
dijiste en
el primer segmento, va a prisión.
O eres enemigo del régimen.
Bien. Llegas y haces ese intermedio por ahí cerca del Caribe, te das cuenta que hay que trabajar y ahí te das cuenta y empiezas a decir, wow, aquí la cosa es ruda. Bien. Pasas por todo lo que has tenido que pasar en ese intermedio y llegas a los Estados Unidos y te das cuenta que aquí pensar en grande, pensar en futuro, decir la verdad y querer crecer, en algún momento te entrega el premio, te lo otorga. Yo estoy absolutamente seguro, pero quiero que tú me lo desmientas o me lo afirmes. El ciudadano cubano en Cuba sabe eso, ¿sí, ¿sí o no?
Sí, 100%. Ya. No solamente a los Estados Unidos, sino a España, Canadá. El cubano lo que quiere es salir de Cuba,
pero
porque tiene miedo de ser libre.
Pero tiene miedo de ser libre en Cuba.
En Cuba. Pero cuando llega a otro país, España, Canadá, Italia, Francia, hasta los mismos cubanos que están viviendo en Venezuela, no quieren meterse en la política porque quieren regresar a Cuba. Y si regresan a Cuba, estando en la política, van presos. Tienen miedo de volver a desintegrar su vida y volver a vivir en el fango.
Pero de donde salieron. Muchísimos cubanos que han sido enviados a Venezuela o a Nicaragua o
también
a
también fueron enviados como espías.
Pero muchos se fueron también.
Muchos abortaron la misión porque no aguantaron lo que el régimen exigía, abortaron y se fueron.
¿Pero se fueron de regreso a Cuba o se fueron?
No, alargaron por los caminos verdes, el agua azul y la pérdida de vida ya. De muchos de ellos que hoy lamentamos que se han perdido en el paso del Darién, en el Amazonas, que han perdido su vida.
Y ahí escucharon a Serafín Morán, la historia de este joven, muy escueta, muy resumida, por cierto, pero la columna vertebral de la historia de este joven periodista cubano expulsado por el régimen, que nos definió en la primera entrega más o menos de qué se trata la comunicación social y la ética del comunicador y del periodista. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido un programa realmente enriquecedor. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar en la próxima entrega de Hola Cuba. Que Dios los bendiga. Chao, chao.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba. Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.